Bien, Dios te bendiga en esta mañana. Es un honor y un privilegio volver a estar con ustedes. Es la tercera vez que estoy aquí. Tercera vez. El año pasado estuve en verano y en febrero también estuvimos por aquí con la invitación que nos ha extendido el pastor. Y le agradecemos pues que nos invite y estamos gozosos, con mucho temor. Venimos aquí para compartir la palabra con ustedes. No sin antes dar las gracias verdaderamente al grupo de alabanza. Creo que verdaderamente son parte importante en la iglesia. Y yo le pido una bendición especial al Señor por ellos, por lo que nos hace sentir a través de la alabanza, por dónde nos lleva. Y pensaba cuando me iba a subir, pensaba y decía, ahora que estoy tan alto, vamos a seguir en esa altura y vamos a estar más cerca, ¿no? Porque verdaderamente nos han acercado al Señor con las alabanzas de esta mañana. Así que realmente pido una bendición especial para todos ellos y que el Señor les siga ayudando, prosperando y cada vez dando aún más para que sean bendecidos a través de la alabanza. Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar. Señor, te agradecemos este tiempo, Señor, en el que podemos ponernos delante de ti, Señor, para abrir tu palabra, para escudriñarla, Señor, para que verdaderamente tú nos hables a nosotros, hables a nuestros corazones, Señor, y tú muestres, Señor, lo que tú quieres con nosotros, Señor. Queremos que sobre todas las cosas tú seas exaltado, tú seas honrado, tú seas engrandecido, Señor, en nuestras vidas. Quita todo aquello que impida, Señor, que te podamos escuchar. Quita todo aquello que impida, Señor, que te podamos hacer tu voluntad, Señor. Señor, y verdaderamente cumple tu voluntad en nosotros, Señor. Porque la mejor, Señor, la mejor decisión es tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos esta mañana para ser bendecidos a través de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayan buscando 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Yo creo que realmente cuando alguien nos dice quebrantar o cuando alguien nos dice romper, a nadie de nosotros se nos pasa por la cabeza algo bonito o algo bueno. Cuando decimos romper pensamos en algo malo, ¿sí? O cuando decimos quebrantar pensamos en algo malo. Pero lo cierto es que hay algo que Dios hace en medio de todas estas cosas. Por eso cuando la hermana en esta mañana compartió de que quienes pasábamos situaciones difíciles o quienes habíamos pasado situaciones difíciles esta semana, verdaderamente por ninguno levantamos la mano cuando dice ¿hay alguien que no haya pasado? Realmente en situaciones difíciles verdaderamente Dios obra. Y es cuando Dios muchas veces se mueve. Pero es muy difícil también en esa situación que nosotros podamos darle gracias a Dios o podamos estar cerca de Dios muchas veces. Porque no es fácil. Y no es fácil el camino del Señor tampoco. Quiero que sepa que lo que voy a compartir no era lo que en principio Dios me había puesto en el corazón. No sé por qué, pero lo vamos a compartir porque así lo sentí. Así que si Dios me ha dado esto, será porque será de bendición. A lo mejor para vosotros o a lo mejor es para mí. Así que, Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, y vamos a ir al versículo 7. Y vamos a leer hasta el final. ¿De acuerdo? Dice allí la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando y el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí la palabra del Señor, y que le añada bendición a su palabra. Mirad, pensando en esto, me vino al pensamiento algo que le ocurrió a mi padre allí en Puerto Rico. Hubo una llamada de una amiga de él, en que le comenta que se le había roto una pieza de porcelana. Una pieza de porcelana, y que era algo que ella tenía mucha estima, algo que tenía mucho valor sentimental. Y mi padre le dijo, pero ¿se te ha caído ahora mismo? Sí, sí, está hecha pedazos aquí ahora mismo, le dice mi padre. Recógela todas las piezas y guárdalas en una bolsa. Que cuando yo vaya, me la voy a llevar yo. Y la pues mi padre se la llevó a su casa y con mucha paciencia y con mucho amor fue uniendo cada pieza, cada pieza, cada pieza. Yo quisiera que usted viera las manos de mi padre, y mi esposa lo sabe, está aquí conmigo esta mañana, que no he dicho nada. Mi esposa sabe cómo tienen mis padres las manos. Mi padre tiene las manos como media cerrada, ¿no? Y es muy difícil trabajar algo con muchas piezas pequeñas, poder pegarlas una a una. Pero lo cierto es que la habilidad y lo cierto es que el amor permite que Él haya hecho que todo en conjunto se hubiese vuelto perfecto, tan como estaba. Además que vi una foto y parecía que estaba como nuevo. Parecía que estaba como nuevo. Y yo creo que Dios hace eso con nosotros también. Dios es un artesano en nosotros. Dios es un artesano en nosotros, y por eso dice que nosotros somos como barro, ¿no? Somos vasijas en las manos del Señor, como barro en manos del alfarero. Y muchas veces, yo que he trabajado con el barro y he hecho vasijas, sé que muchas veces hay que echarla a perder y volverla a empezar, y echarla a perder y volverla a empezar, sobre todo cuando estás aprendiendo. Pero te das cuenta de cómo Dios actúa en medio de todas esas cosas, cómo Dios actúa y cómo ves la mano de Dios en circunstancias normales de la vida, cómo Dios puede hacer también eso con nosotros. Si recordáis, la iglesia de Corintios, una iglesia que realmente comenzó con una gran misión por toda Asia. Y esa iglesia, algunas situaciones habían pensado que cuando Pablo no iba es como si hubiese estado enfadado con ellos, pero nada más lejos de la realidad, porque siempre le mandaba misivas y siempre le mandaba exhortaciones para poder conducirse y para poder seguir adelante. Nosotros tenemos que aprender en medio de todas las circunstancias a ser quebrantados. No es algo fácil, pero si permitimos que la voluntad de Dios sea en nosotros, lo podemos entender y lo podemos asimilar y lo podemos llevar mucho mejor. Versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para la excelencia del poder, que el poder sea de Dios y no de nosotros. Porque en vasos de barro, porque podía ser en vaso de plata, en vaso de oro, podía ser en otro vaso, pero no, en el vaso de barro. Aquello que quizás parecía lo más ínfimo o lo que no tenía valor, ahí estaba el poder de Dios. Así que si podemos sacar algo de aquí, es que nosotros nos debemos dejar usar por la mano de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser manejables en las manos de Dios. Y que cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos comunica algo, cuando Dios quiere algo de nosotros, independientemente de lo que yo crea, vea o entienda, debo obedecer. Porque muchas veces escuchas la voz de Dios, pero miras la persona que te lo está diciendo. Y no estás escuchando la voz de Dios cuando es la voz de Dios que te está hablando. Te estás mirando a la persona y no a la voz de Dios. El barro en aquel momento era usado como vaso, algo frágil, de fragilidad, y se semeja a nosotros. Y el contenido que hay en esos vasos es el evangelio que hay en nosotros también. Si recordamos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 13, ¿qué dijo allí? ¿Vosotros sois qué? Vosotros sois la sal del mundo. Así que nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A sazonar al mundo. A quitar una corrupción del medio de la tierra. Somos llamados para ir al mundo, no para aislarnos de él. No para quedarnos aquí encerrados, que sería lo mejor para nosotros. Estar aquí disfrutando, estar aquí en comunión, estar aquí alabando y escuchando la palabra de Dios. Eso sería lo mejor. Pero nos mandó a salir al mundo, a estar en medio de las tinieblas, a hacer luz en medio de las tinieblas. Porque ninguna luz se pone, ¿dónde? Debajo de la luz, ¿no? ¿Dónde se pone? En lo alto. ¿Para qué? Para que alumbre a todos. Porque hay alguien que ha secado el entendimiento. Hay alguien que ha cegado los ojos. Si recordáis en Jueces, en el capítulo 7, hay una historia muy interesante de un hombre que se llamaba Gedeón. Y fue llamado por Dios para librar a Israel de las manos de Madián, que habían invadido al país. Y Gedeón no era un miembro, era poco conocido de las tribus remotas de Israel. No tenía quizás una reputación, no se consideraba o se consideraba a sí mismo inferior que cualquier otra persona, pero sin embargo Dios le llamó. Y cuando él reunió a todas esas personas, si recordáis el pasaje, ¿cuántas personas eran? ¿Alguien recuerda? Unas 32.000 personas, ¿no? ¿Y a cuántas fueron reducidas esas 32.000? A unas 300, ¿no? A unas 300 para mandarle a un lugar a batallar. ¿Qué puede pensar alguien? Le dicen, te voy a mandar a que pases el... Voy a poner un ejemplo. A que pases el Amazonas y estás con todo el equipo, pero te voy a ir quitando esto, te voy a quitar la cantimplora, te voy a quitar esto, te voy a quitar lo otro, te voy a quitar esto otro. Y te quito un montón de cosas para que pases el Amazonas. Qué difícil es tomar una decisión en ese sentido. Sin embargo, Dios muestra a través de todo esto cómo con tomaron cántaros, vasos de y al sonido de la trompeta, ¿qué hicieron? Quebraron los cántaros, ¿no? Y todo aquello se iluminó para que saltasen las luces por todos lados. Y lo que hizo el pueblo madianita fue desmoralizarse. Entendieron que estaban rodeados totalmente. Esta historia quizás tiene una gran importancia para nosotros porque comienza contándonos cómo el nuevo pacto va actuando en cada uno de nosotros. El nuevo pacto cuando conocemos al Señor Jesús. Y sobre todo, cómo Él toma control sobre nuestra vida. Sobre la vida que tenemos en el mundo. En donde quizás nosotros, siendo esos vasos, podemos ser de bendición para otros que no le conocen. Y muchas veces también podemos desmoralizar al enemigo, a los antagonistas, a aquellos que no permiten que se hable, a aquellos que no permiten que digamos nada sobre el Señor Jesucristo. A eso podemos darle testimonio también, porque realmente Dios es el que te ha bendecido, el que te ha escogido y el que te va a utilizar en medio de todo para que tú seas luz en medio de tinieblas. ¿Por qué depositar quizás ese precioso tesoro en unos vasos tan frágiles y comunes? Seguramente porque los hombres actúan quizás de otra manera, o nosotros pensamos de otra manera. Si recordamos lo que dice en Isaías 55, versículo 8, gracias. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y muchas veces yo creo que nosotros intentamos ayudar a Dios a hacer las cosas. Nosotros intentamos con nuestras fuerzas resolver cosas que realmente están de su mano y no de las nuestras. Y te digo por qué. Porque lo has intentado muchas veces resolver y no has sido capaz. Porque muchas veces has querido hacerlo tú y no has sido capaz. Y le estás pidiendo a Dios que te ayude, pero tú estás intentando resolverlo. No estás permitiendo que Dios te dé la victoria en esa situación que estás pasando o que estás viviendo. Tienes que esperar que verdaderamente Dios haga y Dios mueva para que tú también puedas darle la gloria a Él por lo que está haciendo, por lo que hará y por lo que seguirá haciendo en tu vida. También en 1 Corintios capítulo 1, 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que no se trata de conocimientos, no se trata de que yo sepa mucho. Si recordamos la historia de Nicodemo, que era una persona que tenía muchísimo conocimiento, ¿qué fue lo que hizo? Fue a donde Jesús, a buscar el conocimiento. Fue donde Jesús a buscar el conocimiento que le faltaba. ¿Qué le dijo el Señor a Jesús? Necesitas nacer de nuevo.
Claro.
Y no lo entendió. Es lo que más adelante lo entendió. Dice la palabra. Y nosotros nos hace falta eso también. Debemos ser adoradores en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos empezar de nuevo, necesitamos volver a tener ese amor y esa verdadera cercanía que hablaba antes. Debemos aprender a depender de Dios. Si pensamos en el vaso que estamos hablando, pensamos en que es algo débil. Pero verdaderamente es lo más trascendente. Lo trascendente ahí que significa, trascendente significa más allá de lo común. Verdaderamente el vaso es solamente un transmisor. Lo importante es lo que va dentro del vaso. Lo importante es lo que va dentro del vaso. Y muchas veces nos fijamos en el exterior, mas no nos fijamos en el interior. El poder de Dios no es común. Es diferente, es algo diferente, es otra clase de poder. Y muchas veces nosotros nos equivocamos cuando nos paramos a ver y cuando nos paramos a mirar con nuestros ojos carnales, o cuando miramos solamente lo que hay por fuera. Verdaderamente lo que hay dentro es lo que tiene valor. Cuando hay debilidad en el vaso es cuando nos presionan dolorosamente y estamos quizás desesperados, nos persiguen, nos derriba, nos busca y muchas veces nos encuentran. Pero verdaderamente ahí, en ese momento, el poder de trascender y el poder ir más allá es donde nosotros no nos debemos encerrar. Nunca debemos estar sin esperanza, nunca debemos sentirnos abandonados, nunca debemos sentirnos debilitados, esperando que Dios verdaderamente se glorifique en cada una de nuestras vidas. La debilidad en cada uno de nosotros es necesaria. La debilidad en cada uno de nosotros es necesaria. Todos queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas, pero queremos que salgan de circunstancias tranquilas, calmadas, apacibles. Queremos ir protegidos por la vida, sin peligro, sin dificultades. Pero ahora todo lo contrario a lo que ha dicho nuestra hermana esta mañana. Toda la semana ha sido dificultad, toda la vida ha sido dificultad. Los años que llevas en el Señor han sido de dificultad. Pero el Señor, como le dijo a Pablo, te dice a ti, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Quizás nosotros queremos hacer como en las películas, queremos ir en barcas y queremos tomar el timón de nuestras vidas y queremos pasar sin dificultades por los sitios. O en las películas también, que salimos airosos, en donde todos los buenos nunca les pasa nada, ¿no? Aunque le estén reventando por detrás y hayan bombas detrás y en todo el camino, pasan y no les pasa nada en las películas, ¿no? Quizás a muchos de nosotros no nos ha pasado eso. Muchos de vosotros tenéis heridas. Tenéis heridas que han ido cicatrizando en el Señor. Esto es lo que espera Dios de nosotros. Que ni siquiera nos permite quizás elegir el escenario, pero realmente nos permite pasar situaciones para que aprendamos y para que también podamos ayudar a otros. Para que podamos ser de bendición a otros. Hay algo que muchas veces veo en redes sociales que muchas veces me causa rechazo, pero sí me pongo a pensar, ¿no? Sobre todo cuando alguien que tiene cáncer, muchas veces lo dicen, y es creyente, y sale de esa situación y dicen, gloria a Dios, Dios ha sido fiel. Y yo digo, sí, Dios ha sido fiel. Gloria a Dios por ti y gloria a Dios porque has pasado esa... Pero hay la persona que cree en el Señor también y la persona que sigue siendo fiel o la persona que sigue siendo estando cerca de Dios y sigue teniendo cáncer y ve cómo se le apaga la vida. ¿Dios deja de ser fiel ahí en esa situación? Hay pastores que han muerto con cáncer. Hay hermanos que han muerto con cáncer. Y bueno, igual que digo cáncer, digo otras dificultades. Pero es algo que siempre me ha llamado la atención. Porque tendemos a la tendencia de cuando sanamos es de parte de Dios, pero cuando no sanamos no es de parte de Dios. En medio de las buenas y en medio de las malas, nosotros tenemos que aprender en medio de todas las circunstancias darle la gracia a Dios, darle la gloria al que se la merece. Y decirle, gracias a Dios por lo que estoy pasando. Gracias porque estoy pasando lo bueno y gracias porque estoy pasando lo malo también. Y que en medio de lo malo tú me vas a ayudar porque tú me vas a sacar de aquí porque yo soy tu hijo. Y tú vas a hacer conmigo como tú quieres y tú vas a hacer tu voluntad. Para que tu nombre sea glorificado y no sea yo el bendecido, sino que tu nombre sea glorificado. Y eso es lo que nosotros, es difícil que nosotros podamos hacer, porque muchas veces se nos hace difícil caminar por ese lugar. Por eso muchas veces nosotros tenemos que ser quebrantados y tenemos que ser enseñados, tanto en lo material, tanto en lo físico, tanto en muchas situaciones familiares, tenemos que ser quebrantados y tenemos que aprender de esa situación. No debemos quedarnos en esa situación sino salir de esa situación. Pero no lo haremos nosotros con nuestras fuerzas, sino lo que lo hará el Señor con las fuerzas que nos va a dar. Queremos estar cerca de Jesús nosotros, queremos ser como Él y recordar todo el camino que tuvo Él para poder estar cerca de Dios. No fue un camino fácil para Él y no será un camino fácil para ti. Si Dios no le quitó de la cruz, ¿por qué muchas personas piensan que le puede librar en el día de que estemos cara a cara? Es algo que no entiendo tampoco. Dios es amor, pero también es justicia. Por eso dejó a su hijo allí, en la cruz. Podía haberle librado de eso. Incluso lo pidió. Nosotros no somos más. pero tampoco somos menos. Somos hijos de verdaderamente de aquel que todo lo merece por nosotros. Somos verdaderamente hijos de Dios. En medio de todas las presiones y en medio de todos los desafíos, debemos ser fortalecidos. Dice en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 11, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Pero ¿para qué necesitamos ser fortalecidos en el poder? ¿Para qué vamos a usar ese poder? Para poder hacer las cosas que Dios nos ha encargado a cada uno de nosotros. Cada uno de vosotros tenéis una responsabilidad. Cada uno de vosotros tenéis un don para la iglesia. Cada uno de vosotros soy imprescindible. Y Dios os ha dado algo a cada uno de vosotros. A uno para predicar la palabra, al otro para el evangelismo, a otro para la alabanza, a otro para cantar, a otro para llevar el sonido, a otro para poner la palabra. Dios te ha dotado y Dios te ha bendecido y Dios te ha dado algo para bendición de todos. Y tenemos que utilizarlo para hacer el impacto. El impacto de donde Dios nos ha puesto en este mundo. A vosotros ha puesto aquí en la Valmorada. A nosotros nos ha puesto allí, en Plasencia. Pero realmente tenemos que ser de bendición. Y para ser de bendición tengo que estar conectado a Dios. Tengo que estar conectado a Él. Necesito ser lleno de la presencia de Dios. Necesito ser lleno de la potencia de Dios. Porque si verdaderamente estoy lleno, verdaderamente habrá vida. La vida que Jesús me dio y la vida que yo podré transmitir también a otros. Ahora, ¿cómo puedo yo obtenerla? ¿Cómo puedo yo llegar? ¿Cómo puedo yo estar ahí cerca? Si nosotros compartimos también lo que Jesús llevó hasta la muerte, verdaderamente también participaremos de esa vida. Si verdaderamente participamos de todas las aflicciones, si participamos de todas esas cosas, participando como Jesús participó, sabiendo que todo eso me va a llevar a un lugar diferente, entenderé que tengo que pasar por todas las situaciones que estoy pasando y le daré gracias al Señor por lo que está haciendo en medio de todas las circunstancias que estoy pasando. Porque ninguna circunstancia es mucho mayor de lo que tú puedes aguantar, dice la palabra. No sobrevendrá tentación que no podáis soportar. Así que todo lo que te está pasando tú lo puedes soportar. Solamente necesitas estar cerca de Él. Solamente necesitas estar cerca de Él. Cerca de la muerte de Jesús, pero cerca de también de la resurrección de Jesús. Tenemos que salir y tenemos que también permitir que verdaderamente pasemos ese símbolo de la muerte, de ser crucificados juntamente con Él, como dice en su palabra. Juntamente con Cristo también somos crucificados, pero también venceremos y también viviremos como Él vive. La cruz no era un lugar bonito. La cruz era un sitio de debilidad, un sitio de rechazo. Y muchas veces tú también eres rechazado en muchos sitios. Sobre todo cuando conocen que eres cristiano, que eres evangélico, te miran como doblando un poquito la cabeza, como si vieran alguna cosa diferente. Y realmente tienen que también entenderlo. Delante de un mundo que quizás o es orgulloso, arrogante, era un lugar de oscuridad en donde verdaderamente Jesús estaba dispuesto a destruir, pero también iba a construir. Dios le devolvería lo más importante, lo que nos ha dado también a nosotros a través de la sangre de Jesús. Juan 3:16. Nos ha dado la vida por haber creído en Él. Ahora de alguien que te pregunte en esta mañana, ¿hay algo a lo que estás dispuesto a renunciar? ¿Estás dispuesto a renunciar a muchas cosas importantes? ¿Estás dispuesto a pasar a ese lugar en donde está oscuro y en donde posiblemente no vas a pasar tus mejores sensaciones, siempre confiando en que Dios lo usará como Él quiera, sabiendo que la voluntad de Dios te va a llevar a atravesar ese valle de sombra y de muerte, ¿a qué estás dispuesto a renunciar por amor a Él? ¿A qué estás dispuesto a renunciar por amor a Él? Versículo 11 dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Todas las circunstancias, las que Dios permite, las que Dios permite en cada uno de nosotros, nos hacen muchas veces morir. Yo recuerdo algo que nos dijo un doctor una vez y se me quedó grabado, es que cuando tenemos fiebre, lo que hace la fiebre es una defensa del cuerpo, ¿no? Era algo que yo desconocía, pero me llamó la atención. O sea, que cuanto más fiebre tienes, mucho mejor, porque lo que hace es matar lo que tienes dentro. Así que es una defensa de nosotros. Tenemos que pasarlo mal para que sea eliminado lo que está dentro de nosotros, ¿no? Y yo creo que hay una similitud en eso, ¿no? Tenemos que tener mucha fiebre, o debemos pasarlo mal, aunque no nos guste, para que verdaderamente la voluntad de Dios sea en cada uno de nosotros y que podamos seguir haciéndolo. Yo no sé si te has encontrado alguna vez en alguna situación en donde no has recibido quizás el espaldarazo o un abrazo o un reconocimiento por lo que has hecho. Pero es exactamente donde Dios te quiere. En esos momentos de presión, de dolor, de desesperación, de pena, de sensación, de quizás que a lo mejor no te sientes valorado. Y tal vez ves a otros de diferentes formas. Pero Dios te quiere ahí para demostrarte algo.
Dice Lucas capítulo 17, versículo 10: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lo que debíamos hacer, hicimos. Y nada más.
Tú y yo debemos hacer lo que debemos o lo que tenemos que hacer, sin más, sin mirar a la derecha, sin mirar a la izquierda. Debemos hacer el bien, como dice la palabra. Versículos 12 al 15 dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y nosotros en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de mucho la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Allí es donde está Pablo, y donde él dice: todavía no veo quizás la vida en vosotros, pero sé que verdaderamente está llegando, y vamos a pasar por la muerte, y pasaremos por el dolor, pasaremos por la angustia, pero vamos a tener también un gran impacto en vosotros. Sé que eso está llegando, porque es el Dios al que nosotros servimos. Es el Dios al que nosotros servimos. La confianza que Pablo muestra es la naturaleza del cuerpo de Cristo, la que compartimos la vida de unos con otros, en un servicio que quizás muchas veces se nos hace costoso, y en una vida que a veces se hace visible en las personas o a veces no se hace visible. Todos sabemos cómo puede suceder todo esto, incluso nosotros dentro de nuestras familias, cuando sabemos que hay padres que verdaderamente se entregan para que sus hijos disfruten. Así es como Dios hace con nosotros también. Ha entregado a su Hijo para que nosotros disfrutemos de las cosas de las cuales estamos disfrutando ahora, de esta vida eterna. Podemos hacer esto nosotros en el cuerpo de Cristo también. Podemos soportar la soledad verdaderamente en oración y la fidelidad para mantenernos y defendernos y respetarnos los unos a los otros. Y la dificultad también para aconsejarnos los unos a los otros. Y ver cómo la vida de cada uno de nosotros se llena. Y eso tiene que ser una motivación para nosotros. El ver cómo Dios está en cada uno de los hermanos. Debe ser de alegría. Ver cómo Dios bendice. Ver cómo Dios llena. Ver cómo Dios abre puertas. Ver cómo Dios hace en medio de las dificultades del hermano. En medio de todo encontramos el descanso, el consuelo, la paz para nuestra vida. De eso es lo que está hablando Pablo. De aún a pesar de pasar toda esta profunda pena, un dolor verdadero, en medio de todo, ellos han buscado a Dios para que les dé fuerza y han encontrado el consuelo de Dios. Han conocido verdaderamente el amor de Dios, han confiado en ese amor y el resultado es haber tenido gozo, paz y la fortaleza en medio de la prueba. En medio de todo, sobre todo, dan gracias a Dios. Dan gracias de lo que haya ocurrido, sea bueno o sea malo para nosotros. Recordad que no hay nada malo, lo que nos hace es que aprender, hace que aprendamos de las situaciones. Hay un testimonio, y ya con esto quiero acabar, hay un testimonio de una persona que la he cogido como ejemplo de una persona que estaba en una situación difícil de enfermedad y quisiera compartirla con vosotros. Dice: por mucho tiempo he estado amargo con la vida. Parecía que me hubiera hecho una jugada sucia porque desde los 12 años he estado esperando a que la muerte me cerque. Fue en ese momento cuando supe que sufría de distrofia muscular. Luché mucho contra esta enfermedad y me ejercité mucho, pero me fue en vano. Solo me debilité. Todo lo que podía ver era lo que había perdido. Mis amigos se habían ido a la universidad, luego se casaron, comenzaron a tener sus propias familias. Cuando me echaban en la cama en la noche, pensando, la desesperación se deslizaba desde los rincones oscuros y me perseguía. La vida no tenía sentido. En marzo, mi madre trajo a casa un libro. El libro de Billy Graham, World Aflame, El Mundo en Llamas. Dice, comencé a leerlo y mientras lo leía, me di cuenta qué quería Dios. Quería que hubiera un significado para la vida. Quería recibir esta fe y paz profunda. Todo lo que es ahora mi vida ha cambiado. Y ahora tengo gozo en mi vida. El universo ya no es un lugar caótico. La vida ahora tiene un objetivo. Ahora hay esperanza. Dice unas palabras que son en inglés. God who loved the world that gave his only son that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿No? Sigo debilitándome, estoy cerca de quedarme totalmente imposibilitado, siento dolor en la mayor parte del tiempo y algunas veces estoy feliz de estar vivo. Qué difícil es evitar reventar. Por primera vez puedo decir que ver la belleza que está a mi alrededor y me doy cuenta de lo afortunado que soy. La desesperación es semejante a la pérdida de tiempo cuando hay gozo. Y falta de fe es semejante a la pérdida de tiempo cuando está Dios. Así que debemos estar gozosos y debemos tener fe, según el testimonio de esta persona. Yo creo que nosotros debemos no perder nuestro tiempo en cosas que verdaderamente no merecen la pena. cosas que no se ven o cosas que no permanecen. No debemos darle tiempo ni debemos quitarle el tiempo que merecen. Debemos dedicarnos en las cosas que edifican, las cosas que te hacen crecer, las que verdaderamente levantan y las que verdaderamente edifican al cuerpo de Cristo. Son las que debemos buscar. Dios te ha escogido y Dios te va a usar. Incluso con tus defectos, incluso con todas las limitaciones que tú creas que no tienes, Él te ha llamado, por eso estás tú aquí. No es casualidad que tú estés aquí. Dios te llamó, Dios te buscó, Dios se preocupó por ti, para que tú estuvieras aquí a escuchar su palabra. Y su poder le vas a ver en medio de las dificultades de tu vida, que podrán ser muchas, como las que tenía esta persona que he dicho. Que podrán ser muchas, pero dale gracias a Dios que a lo mejor tú puedes andar, tú puedes caminar, tú puedes ver, tú tienes salud. Y en medio de todo estás bendecido. Dale gloria y honra al que merece por siempre. Y permite quizás que te quebrantes en situaciones. Que tengas dolor en situaciones. No es fácil darle gracias a Dios en esa situación. No es fácil. Pero recuerda que serás bendecido y que saldrás de esa situación. Y que entenderás por qué Dios te permitió esa situación. Permite que Dios te use. Permite ser un vaso de Dios en sus manos. Para que su nombre sea glorificado y para que tú también seas bendecido y seas de bendición para Dios. Que el Señor te bendiga. Amén.